La semana pasada vimos una obra grande humana de la Biblia, de Génesis. Creo que tengo aquí una foto, si me lo sacan. ¿Y os acordáis cuál era antes de que salga? La Torre de Babel. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y bueno, no sabemos muchos detalles, pero bueno, miramos un poco la semana pasada. Ahora, hoy vamos a ver otra cosa, con unas fotos más, como introducción. Bien, entonces, vamos a verlo y a ver qué os parece. Este es un mapa de China, y todas estas líneas son muros. La Gran Muralla de China. ¿Cuántos habéis oído? Todos, ¿no? Casi todos. Es la estructura humana más larga del mundo, sin ningún rival, ¿vale? Ahora, el muro de la Gran Muralla de China no es un gran muro, como se suele pensar, sino que tiene un montón de cachos, pedazos, ¿vale? Ahora, el más famoso de la dinastía de los Ming, en los siglos 14 al 17, se fue construyendo. El cacho más grande tiene más o menos 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros, se dice fácil. 6.000 kilómetros el muro. Si los sumas todos, no están todos visibles. Bien, pero si lo sumas todo, por lo menos son 21.000 kilómetros. Da la vuelta a la Tierra, 21.000 kilómetros de muros. ¡Qué proyecto! Edifiquemos un muro, ¿no? Y tú puedes ir a Google y puedes ver este mismo mapa y puedes ver las cosas, pero en el muro habían torres. Este muro no se construyó por una persona, se empezó a construir hasta 7 siglos antes de Cristo, pero la gran parte se empezó a construir, una gran parte de la construcción se empezó en el siglo II antes de Cristo. ¿Bien? Cientos de miles de soldados, trabajadores y criminales, convictos, se dice, ¿no? Criminales, fueron los obreros de las construcciones. Cada X tiempo hay una torre y una fortificación. Las vamos a ver. Más o menos hay 25.000 torres. 25.000 torres. Se calcula. Y hay quienes calculan más. Se calcula que por lo menos 1 millón de personas murieron en el proyecto. 1 millón. Y por eso a veces, buenos días, a veces se le llama el cementerio más grande del mundo. ¿Mm? 1 millón. ¿Qué hacían con los convictos, con los criminales? Si tenían una condena, en algunas de esas dinastías tenían una. Tú tienes que trabajar 100 años. Mira, ¿qué va a trabajar 100 años? Si trabaja 20, se muere, y el hijo. Y el hermano. Todos. Y eran enormes ejércitos de trabajadores construyendo el muro, a veces de piedra, a veces de arena, dependía de lo que había en la región. Hay cachos del muro que no. Hay cachos de lo que se llama toda la extensión, que incluso es río, no es muro, es una especie de barrera geográfica, pero no, lo construido, por ejemplo, pues son cachos de miles de kilómetros. La Gran Muralla de China. Bien, vamos a ver unas fotos. Esto es algo que el hombre ha hecho. Edifiquemos un muro, algo que va a durar para siempre. No es cierto. Solo queda más o menos visible, creo que un 30%. Se puede ver dónde está, porque se va, ¿no? Se va yendo. Podéis ver aquí, ¿no? El muro, podéis ver, hay una torre, ahí hay otra torre, sigue, y bueno, hay otras torres, hay una torre. Imagínate trabajar en ese.
No te quejes con tu trabajo, no te quejes, menudo. Imagínate dar tu vida trabajando en algo así, que se construyó a lo largo de los siglos. Enorme proyecto. Otra foto,
ya ves que van hasta la distancia, ¿no? Y aquí hay otra más cerca. No todo era lo mismo, pero hay cientos de kilómetros y miles de kilómetros de lo mismo, pero luego no. A ver, seguimos, hay alguna más. Aquí podéis ver tanta gente que lo visita, ¿no? Y ahí va, de todos lados. Seguimos. Bien. Ahí edifiquemos un muro. Fíjate.
A ver, José, tú que estás en la construcción, Arbey, Gabriel, que conocéis muy mucho el mundo de construcción y alguno más también. Imagínate qué proyecto.
A ver. Ahora, a veces se ve gente muy rara en el muro, visitando el muro, ¿vale? Como ese.
¿Quién es ese? El hermano Billy. Yo me acordaba de Facebook, de haberle visto alguna vez, y le dije, oye, ¿tienes alguna foto en el muro que lo quiero usar el domingo? Y me dijo, pues sí, creo que tengo alguna cosa, a ver si te vale. Así que, en fin, ese es Billy, y evidentemente ahí puedes ver el muro, ¿no? Atrás, ¡chum!
Y él es uno de miles ahí que están viendo el muro.
Muy bien, bueno, pues, curioso, ¿verdad? Lo que el hombre se propone. Y nosotros estamos viendo Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, no un muro, no una ciudad, ni una torre, edificaré mi iglesia. Decidí, bueno, voy a investigar.
Plan en Google, iglesias evangélicas en Australia. Le metí. Yo nunca he estado en Australia. ¿Alguien aquí ha estado en Australia? ¿Australia? No, vale, pues ninguno de nosotros. Es enorme el país, pero casi deshabitado, más que en el rinconcito, ¿no? Que es, casi todo es por dentro, no hay nadie, ya tiene muy poca población.
Curiosamente, en Australia encontré, porque estoy viendo a ver lo que el Señor está edificando, ¿no? Entonces, encontré un grupo de iglesias, se llama, bueno, de iglesias evangélicas, en Australia, que tienen una página web. Leí lo que decían, cristianos, no son bautistas, son cristianos evangélicos, predicando la palabra de Dios, y en Australia en el 2012 tenían ahí su página web, decían, esperamos ahora ya añadir en el siguiente año, creo que son 15 iglesias más por Australia.
Claro, en Australia aquí no vive nadie, prácticamente, viven todos aquí, ¿eh? ¿Dónde están más? En los puntitos. Y los puntitos son las iglesias, y estuve mirando y hay decenas y decenas de iglesias solamente de esa clase. Luego puse iglesias bautistas. Y un montón, tengo aquí una lista, no de iglesias, sino de confraternidades de iglesias, asociaciones de iglesias bautistas en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, y entras ahí, pulsas y haces clic en el enlace y te abren fotos de esta congregación y esta congregación y esta congregación, algunas pequeñas, algunas grandes, todas con el deseo y la misión de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué están haciendo? Están en la obra de edificar la iglesia que Cristo dijo que edificaría. El muro se está cayendo, lo tienen que reparar para que vayan los turistas a unos cachos, pero se está cayendo. ¿Por qué? Porque fue hecho por hombres. La iglesia de Cristo va para adelante. Solo cogí un país, Australia, y he visto que hay miles y miles y miles de creyentes que se congregan en, y no he buscado metodistas, no he buscado otras ramas de otras iglesias, que no son todas buenas. Igual hay iglesias que no predican el Evangelio. Pues sí, puede haber, seguro que hay. Pero la gran mayoría ahí están al pie del cañón predicando el Evangelio.
el Evangelio de Cristo, salvación por fe y arrepentimiento. Ese mismo mensaje que tenemos nosotros, solamente en un país. Luego me di cuenta que la asociación tenía otras ramas y fui a ver en Inglaterra, donde está Katie ahora mismo, solamente esa, se llama FIFC, Federación de Iglesias Evangélicas Cristianas, algo así, solamente de esa federación, no son bautistas, solamente de esas iglesias habían 564 hermanos. No, iglesias, congregaciones. ¿Sigue Cristo edificando su obra o no? Hemos visto nada más dos países. Cristo dijo: edificaré mi iglesia, y Cristo está edificando su iglesia. Y no son todas malas noticias en el mundo de hoy. Sí que hay muchas. Hay mucho desastre, mucha guerra, mucho conflicto, mucho de todo lo malo. Pero poco a poco, la iglesia de Cristo sigue para adelante. Y cada vez más. No en mayoría, en porcentajes, pero cada vez hay más almas que se suman a los que siguen a Cristo. ¡Qué maravilla! Somos parte de una tremenda obra y un maravilloso milagro. La iglesia que Él dijo: yo voy a edificar, y nadie podrá destruir lo que yo edifico. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Veremos algunos más en otros domingos, pero ahora vamos al texto en Hechos, capítulo 6, y vamos a continuar donde dejamos la semana pasada, versículo 5. El hermano Andrés leyó el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso lo vimos el domingo pasado. Ahora vamos a continuar con el 5, porque los apóstoles le dicen a la multitud: oye, buscar entre vosotros a 7 varones que nos ayuden y sirvan en estas mesas para ayudar en la administración de la iglesia, para que nosotros podamos orar y predicar, orar y aconsejar, orar y enseñar. Y entonces, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es tener armonía en la congregación! ¡Qué bueno es cuando cada creyente sentado entre nosotros tiene un fin cuando viene a la iglesia: adorar a Dios, y no conseguir sus propósitos personales, cualquiera que sea, desde el color de la cortina a dónde aparco el coche y dónde me siento y pim pam pim pam pam. No, eso no importa. Yo vengo para adorar a Dios y animar a los demás, en su fe y en su crecimiento. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y entonces salen unos nombres y eligieron a Esteban, y de este se dice algo: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué dice algo más de él Lucas? Porque los demás solo los nombra, prácticamente dice muy poco, porque Esteban va a ser un héroe especial, tiene un ministerio especial que va a desempeñar en los próximos versículos. Y Lucas nos lo introduce así un poco de forma especial: hombre, varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego, a Felipe. Luego, a Prócoro. Luego, a Nicanor. Luego, a Timón. 5. Luego, 6, a Parmenas, o a Parmenas, y 7, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Curioso estos nombres, no sabemos mucho de ellos, sabemos algo más de 2, de 5 no sabemos casi nada. Sabemos de Esteban, sabemos de Felipe, y algo nos dice del último.
Nicolás. Pero podemos deducir algunas otras cosas también. Primero, todos los nombres son griegos, lo cual quiere decir que los siete varones que sacaron eran helenistas, eran judíos de fuera, no eran de Jerusalén. ¿Por qué es importante que eligiesen siete varones de fuera, extranjeros? No, judíos, pero extranjeros. ¿Por qué era importante? Porque ellos eran precisamente los que habían puesto la queja. La queja era: nuestras viudas no les están atendiendo bien. ¿Qué hizo la multitud? Ah, pues vamos a poner a unas mesas, vamos a poner a siete judíos de fuera, para que ellos... ¿No te parece buena idea? Sí. De los siete, uno no es judío. Igual dije antes siete judíos. No. Seis son judíos. El último, que dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito es un gentil que adopta el judaísmo, pero también se usaba evidentemente la palabra para, en esas fechas transicionales, uno que luego llegó a ser creyente en Cristo. Entonces, eligieron a estos siete varones. ¿Por qué? Porque cumplían los requisitos. Los requisitos eran los que vimos el domingo pasado: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué bueno es en la iglesia tener hombres así, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué bueno es. Donde hay varones así, también hay damas así. Y donde hay varones y damas así, se crían jóvenes así. Y donde hay jóvenes así, también vienen niños detrás, aprendiendo en los pasos de los que realmente viven por fe. A mí me encanta que nuestros jóvenes, muchos de ellos, sirven en la iglesia cada domingo. De una manera u otra, casi todos los que son fieles, desde luego, tienen su lugar y están ahí metidos, sirviendo al Señor. ¿A quiénes están enseñando? En algunos casos a los niños. ¿Quiénes van a ser los héroes de los niños? Sus maestros, normalmente. En la iglesia, toda iglesia debe de tener varones así, damas así, jóvenes que están subiendo y niños. Es un cuerpo sano. Es un cuerpo sano. Y esta propuesta les agradó a todos. La multitud estaba unida en su visión para con Cristo. Solo Esteban y Felipe reciben un poco de atención especial. De los otros no sabemos nada de ellos. Hay algunas tradiciones que no meteremos en ello. Puede que sean ciertas las tradiciones, pero no, como no sabemos, pues no vamos a perder tiempo en las tradiciones. Pero tienen historias de los diferentes nombres. Pero de los siete, solamente dos, Lucas, que escribe el libro, saca la lupa y nos da más detalle de sus vidas, nos dice algo más de ellos. Y me puse a pensar, ¿en cuántas personas, o más bien, cuántos creyentes en las iglesias no reciben gran notoriedad o se les conoce porque andan fieles, pero el ministerio que tienen es un ministerio pues que no se ve apenas? Y a veces entonces no se les agradece porque no se ven, pero son necesarios. Y aquí el Señor nos da siete nombres, pero solamente sabemos de dos. ¿Cuál es la enseñanza bíblica al respecto? La Biblia dice en Primera de Corintios, por ejemplo, y solo voy a coger un par de pasajes sobre ello, pero creo que es importante entender
entender que todos vamos a estar delante de Dios un día. Y el que está edificando la iglesia, el que dice yo edificaré mi iglesia, al final cada cristiano va a estar delante de él un día. Y va a recibir según su fe y según sus obras. Da absolutamente igual cuánto le conocieron en vida a la gente. No importa un pepino cuánta gente conocía su nombre. Lo único que importa es cuán fiel fue en lo que tenía que hacer, en lo que debía de hacer, cuál era su fidelidad. En 1 Corintios 3 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, el fundamento es Cristo, está hablando a los cristianos. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Hay un día en que todos van a recibir, parece ser, su momento en la luz delante del juez. Todos, incluso el timidito que no se movía para nada, pero ahí seguía fiel, va a recibir su tiempo delante del Señor, del juez, de la iglesia. Dice, el día lo declara, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Esto es innecesario, hermanos. Es absolutamente imprescindible que suceda esto. ¿Por qué? Porque el fuego quemará todo lo que tú y yo hemos hecho en vano. ¿Vale? Todo el tiempo perdido en proyectos que no importan. Todo el tiempo gastado en tonterías que no aprovechan de ninguna manera. Todo eso se quemará y quedará solo lo que vale. Y cada persona cristiana, no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de la iglesia de Cristo, cada persona en ese momento quedará o con cosas que valen, o igual se le quema la mitad de lo que hizo en la vida, o igual se le quema el 90% de lo que hizo en la vida, o menos o más, quién sabe, cada uno recibe individualmente recompensa por lo que hizo. Lo bien, lo bueno, recibe recompensa. No es salvación, ya son salvos. Lo que hizo de bien, dar un vaso de agua en el nombre de Cristo, una tarjeta de Juan 3:16, lo que fue. Lo que hizo de bien recibirá su recompensa, y todo lo inútil. ¿Tú sueles gastar tiempo inútilmente entre semana? ¿Hay alguien más que yo o solamente soy yo? Ah, Andrés, los dos Andréses. Ah, no, hay más. Tiempos en que dices, ¿sabes qué? Eso no ha servido para nada. Inútil he gastado mi tiempo. Qué valioso es. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. ¿De qué? De lo que se puso ahí. Si bien él mismo será salvo, aunque así sea, o así como por fuego. Y luego, un versículo más en Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis, este es el lado positivo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo disfruto cuando voy atrás, ahí a la barra, a la cocina? Y pues son damas de momento las que están en esa gran lista de las que limpian después del desayuno y ponen de desayuno yo. Y cuando voy ahí atrás, todavía no me ha ocurrido nunca que he ido ahí atrás y he dicho, gracias hermanas. Y me han dicho, de nada, ya tengo ganas de terminar. Nunca me han dicho eso. De ninguna manera me han dado esa impresión. Siempre me han dicho, ah, qué bien, lo hacemos encantado, gloria a Dios, o yo qué sé. Sí, algunos dan mucho más alabanza que otros, pero todos lo hacen con ganas. ¿Qué es lo que dice? Hacerlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Quiere decir que no lo están haciendo ni para el pastor Andrés ni para el hermano tal cual. No lo están haciendo, ¿por qué? ¿O lo estáis haciendo por qué? Porque es para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué herencia será? Uf, qué grande es la herencia. Dios ni siquiera nos habla mucho de la herencia, pero deja unas ventanitas que dicen, bueno, qué grande y generoso es el Señor con nosotros. Entonces, aquí hay siete, solo sabemos de dos, de cinco no sabemos nada. Igual tú nunca sales en el periódico, mejor. Pero igual tú nunca sales, nadie te conoce, tú trabajas, tú sirves en una pequeña iglesia haciendo un trabajo, un ministerio fielmente y nadie escucha de ti. Algún día sí. Según estos versículos, yo creo que algún día todos van a escuchar de los que han sido fieles. Todos, porque se hace por individual. Los juicios no son macrojuicios, son juicios por individual. ¿Y sabes qué? En la eternidad nos falta el tiempo. No diremos, a ver, uf, tengo que comer. No. No, no es eso. Voy a leer una frase. Y va con truco, ¿eh? A ver si podéis ver el error que tiene. Piensa en el ejército innumerable de cristianos fieles, aunque desconocidos por muchos, que estarán disfrutando de Dios por toda la eternidad. ¿Vale? Lo voy a leer otra vez. A ver si le pillas el error. ¿Vale? Piensa en el ejército innumerable de cristianos fieles, aunque desconocidos por muchos, que estarán disfrutando de Dios, o con Dios, como lo quieras decir, eso da igual, por toda la eternidad. ¿Dónde está el error?
Sale humo.
No son millones. No puede ser.
Piensa en el ejército innumerable.
Innumerable no es.
No es innumerable. No es innumerable. Hay un número exacto de los creyentes que adorarán a Dios por toda la eternidad. Hay un número absolutamente preciso, hasta el último. Innumerable para nosotros, en cierto modo. Pero no es un número innumerable. Cristo conoce a cada uno. No solo no pierde una oveja, no solo sabe el nombre de cada oveja, conoce su vida completamente. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! Es el mismo que dijo, yo estoy edificando mi iglesia, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto no dice nada de diáconos, ¿eh? Era una oración de dedicación de estos siete hermanos, como que de vez en cuando, y no somos constantes en esto, fallo mío más que nada, pero no siempre oramos pues personalmente por los que salen de viaje o hacen cualquier cosa o lo que sea, pero a veces sí. Y normalmente no ponemos las manos encima. No estaría nada mal poner las manos encima, para nada. Pero hay tradiciones, hay cosas que hay costumbres que cada iglesia hace. No estaría nada mal. Pero lo importante es que oraron por los siete, dedicándolos a su ministerio. Qué grande es la oración, qué importante es la oración como iglesia. Para mí es una de las áreas en las que como iglesia somos quizás más pobres que en otra área. Es nuestra oración. Cuando alguien ora para iniciar el culto o para dar gracias por la comida o para terminar el culto, ¿cuántos cuando empieza a orar
quien sea,
Pepe,
cuando empieza a orar, todos paramos completamente todo lo que estamos pensando y haciendo y nos enfocamos en Dios que está escuchando esa oración. ¿Cuántos? ¿O no estamos ya haciendo fila para ir al coche o al baño o lo que sea? ¿Me entiendes? La intensidad de la oración y su fervor nos falta. Podemos mejorar mucho.
Hay una iglesia en Nueva York que tiene un coro muy grande en
una zona de Nueva York. El coro es famosísimo, el coro tiene más de 200 cantantes, cantan himnos, cantan música de cristiana y son muy reconocidos por todo el mundo. Pero en el libro que describe sus comienzos, me llama la atención que ellos, antes de ensayar el coro, que el ensayo del coro creo que era el martes, si recuerdo bien, ensayaban el coro. Antes de ensayar el coro, se dividían en grupitos de dos o tres, como nosotros hacemos el viernes, a orar, antes de ensayar. Y dice, el pastor, autor del libro, dice, a veces no llegaban a ensayar, porque la oración, el Espíritu Santo traía tal ganas de orar que oraban y una hora más tarde están todavía orando. No te extrañe que Dios use un ministerio así. Y da igual si se parece igual a nosotros o no. Nosotros debemos de aprender a orar. Dios bendice la oración y contesta. Y ellos impusieron las manos y oraron, y a nosotros se nos ha ido ya el tiempo. Versículo 7.
Y crecía la palabra de Dios, del Señor, y el número de los discípulos se sumaba. No, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay más que de lo que quiero hablar en este versículo, entonces vamos a dejarlo ahí porque es un versículo que tiene mucho. Así que en vez de intentar ir rápido, vamos a dejarlo allí. Continuaremos Dios mediante el domingo que viene con el versículo 7. Y a propósito, tenemos también visitas el domingo que viene, los hermanos de Vallecas, el hermano José Manuel, que nosotros como iglesia les apoyamos cada mes, van a estar con nosotros, que vienen para el retiro y van a estar con nosotros el domingo. Así que vamos a escuchar de ellos, Diana y José Manuel, y vamos a ver sus hijos y tal. Así que tendremos horario diferente, bueno, horario no, pero sí enseñanza. Bien, bueno, vamos a orar, así lo dejamos, y ya pues tenemos...